En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos todos los días, en busca de ambiente navideño, de iniciativas para echar una mano. Nuestro primer destino en esta mañana de jueves nos lleva hasta el Hotel Ritz.
Allí nos espera nuestra unidad móvil. Vamos a conectar enseguida porque hasta mañana celebran un mercadillo solidario a favor de la Fundación Con Tu Regalo. Una fundación que trabaja para la integración de personas en riesgo de exclusión social. Para recaudar fondos, ponen en marcha este mercadillo en el que podemos, por ejemplo, encontrar nuestros regalos navideños. Todo lo que podemos comprar está hecho a mano, así que hay que echar un vistazo y hay que elegir lo que más nos guste para sorprender.
Y por cierto, que ya que estamos por allí y hemos puesto el pie en uno de los hoteles más elegantes de nuestro Madrid, ¿qué tal si aprovechamos para sentarnos en su terraza, donde sirven algo muy típico y muy madrileño para combatir el frío? El chocolate con churros, aunque también podemos elegir el caldito recién hecho.
Y una vez que entremos en calor, pues nada, qué mejor que echar un vistazo, ver ese árbol que han instalado. Está decorado con adornos de tela y madera, hechos a mano por personas con discapacidad de la Fundación Amanecer.
Les ha quedado bonito.
Os recordamos que hoy jueves, a las 10:30, por cierto, abrimos nuestra sección semanal dedicada al mundo de la discapacidad.
Y esta mañana de jueves también vamos a sacar tiempo para conocer a Alex. Alex tiene 6 años y parálisis cerebral. Dice su hermano mellizo, Antonio, que a su hermano le falta una neurona. Y por eso se le ha ocurrido una genial idea, encontrar neuropadrinos para que su hermano pueda recuperarlas gracias a un tratamiento con células madre.
A ver, ¿cómo podemos ser neuropadrinos? A las 12:30 os vamos a dar todos los detalles, pero os adelantamos que podéis convertiros en esos neuropadrinos acudiendo este fin de semana al mercadillo solidario que han organizado y que van a instalar en la Escuela Infantil Los Pitufos. Está en Villaverde Bajo, en concreto en la calle Berrocal número 72. De nuevo, productos artesanales para una buena causa. También actividades lúdicas para toda la familia el sábado y el domingo.
Y hoy en Madrid, autores y gentes del mundo editorial se van a hacer una fotografía con una camiseta muy especial. En ella podemos leer "La literatura alimenta". Y si compramos esa camiseta que estos escritores se ponen hoy, los 6 euros que cuesta van a ir destinados a la Fundación Educo, que otorga becas de comedor a los chavales más necesitados.
Si quieres colaborar, si te apetece lucir esa camiseta, donde pone en letras bien grandes y bien bonito el dibujo de la camiseta,
oye, es preciosa,
por cierto, "La literatura alimenta", tienes que echar un vistazo a la web www.sandrabruna.com. Sandrabruna.com. Como siempre, te decimos, te contamos, relájate, porque todos los datos prácticos los vamos a ir publicando a lo largo de la mañana en nuestra página en Facebook. Si te queda alguna duda también, es decir, si no has podido coger algún dato, también está el teléfono, el 91 512 8400. Oye, que he oído que habéis contado que hay una web donde puedo comprar esta camiseta solidaria y no me ha dado tiempo a apuntarla. Pues yo te la repito, sandrabruna.com.
Exacto, un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Yo sé además que esta camiseta de la que os estamos hablando, "La literatura alimenta", le encanta a Sergio Rodríguez.
Hombre, Sergio, claro, buenas. Por supuesto, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
Muy buenos días.
Es que los libros sirven para mucho.
Para mucho. Este es gordo, 700 páginas.
Ah, bueno, el que te has traído hoy. Sí, sí,
va a ser,
sí,
yo creo,
sí.
Un éxito estas Navidades. La autora, además da que hablar, la teníamos aquí hace un año, la recordaréis por estas fechas, y la teníamos para hablar de la mujer española, su evolución en los últimos 50 años. Y ahora se atreve nada más y nada menos que con Franco. Con este libro que tenemos aquí, Franco Confidencial, como veis está aquí una foto en una cena de gala del Pardo con su mujer Carmen Polo. Bueno, la autora es Pilar Eyre, como no. Dicen que sobre este hombre que monopolizó la vida política española durante casi 40 años se han escrito multitud de libros, pero ninguno como este. Está escrito en forma novelada, es muy ameno, muy irónico, como es ella, muy sarcástico, pero también muy elegante, porque yo me he leído, por ejemplo, la parte final de La muerte de Franco, y lo trata con una elegancia y con una emotividad que realmente te engancha, te llama la atención. Bueno, habla de la figura de su padre, que dice que fue muy condicionante en la personalidad del dictador, del general Franco. También dice que le tenía miedo al sexo, en fin, muchísimas cosas así escabrosas de la familia, del cuñadísimo, etcétera, etcétera.
Bueno, pues será el libro de nuestra biblioteca, aquel con el que repasaremos parte de nuestra historia. Y parte de nuestra historia también nos va a llegar desde el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que los jueves nos gusta saber más de nosotros, de los madrileños, bueno, pues de otros tiempos y de otros lugares, y precisamente nos vamos a fijar en los corrales, en los corrales de comedia, en dos de ellos que estuvieron aquí en nuestro Madrid y que, bueno, pues durante mucho tiempo se convirtieron en esos lugares, ¿no?, en los que había que estar para descubrir los estrenos.
Vamos a ir al Archivo Regional, allí nos espera Nieve Sobrino, que es su directora, y vamos a echar un vistazo a un documento, ¿no?, a un contrato de arrendamiento de 1587. Luego os contaremos qué ponía en ese contrato, pero ese contrato nos va a servir para tirar del hilo, ¿no?, y conocer los corrales de aquella época, como el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz. El Corral del Príncipe estaba situado en lo que hoy es el Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana, calle Príncipe, y el Corral de la Cruz se ubicaba en la zona donde está actualmente la calle Espoz y Mina. Ambos fueron los teatros más importantes de Madrid durante la Edad Moderna, donde se representaban las obras más importantes que escribían los literatos del Siglo de Oro.
Bueno, pues fijaros qué bonito. Oye, ya que estamos paseando por Madrid, ¿por qué
espera,
no
que se escribió,
continuar
¿se acuerda de cuando él iba
a...? ¿Tú
yo
estabas en aquel tiempo yendo al Corral, siglo XVI?
Casi.
Oye,
bueno,
que bien te conservas, ¿no?
Iba
¿qué
quieres apuntar?
Una rápida apunte anécdota de estos corrales. El Corral de Comedias del Cala de Henares, también, que es histórico, está muy bien restaurado. Si os fijáis, si veis alguna vez, dentro de la sala, a la izquierda, hay dos ventanucos que son de dos viviendas contiguas. Ajá. Y esos ventanucos eran de unos vecinos que tenían derecho, por ser limítrofes con el teatro, a ver las obras asomando la cabecita por esos ventanucos.
Ah, hombre, mira, estaría bueno que no pudieran asomarse por su ventana porque hubiera función ese día.
Sí, los han conservado así, fíjate, se me acaba ahora de venir a la
mente. Oye, bien bonito. Y Alcalá de Henares, yo creo que es un lugar también que podríamos visitar. Siempre está bien acercarse a la ciudad complutense para disfrutar de todo el arte.
La semana pasada, gracias a un documento, en este caso de la biblioteca regional, estuvimos conociendo, ¿no?, las imprentas de Alcalá de Henares.
Hay visitas guiadas, yo lo recomiendo los fines de semana, te enseñan la caja, los efectos especiales que había entonces, es genial.
¿Qué quieres apuntar tú?
Decía yo que ya que estábamos en ruta...
Es algo muy importante porque si no nos vamos a la móvil, a la calle.
A ver, vamos a ver, es importante, os lo vamos a contar luego, pero yo quiero deciros que con esto de las Navidades a todos nos gusta pasear por Madrid, ver las luces, ver los lugares emblemáticos, y que este sábado 14 también lo vamos a poder conseguir, lo vais a poder conseguir todos aquellos que tengáis algún tipo de discapacidad, porque, bueno, pues Fama Concencia ha organizado una ruta navideña, pues para disfrutar de la Plaza Mayor, del Madrid de los Austrias, del Madrid de los Borbones... Y bueno, pues para ir por lugares por los que efectivamente todo el mundo puede pasar y todo el mundo puede disfrutar de ello.
A las 10:30 os damos todos los detalles de esta iniciativa, pero ahora nos esperan en el Hotel Rich.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Para Hotel Ritz que nos vamos y la verdad es que os vamos a recomendar que os acerquéis allí para disfrutar de un mercadillo solidario, pero también, oye, para tener la oportunidad de meter un poquito la cabeza, que siempre cuando pasamos por la acera nos apetecería, pero nos da un poco de apuro por aquello de ¿qué hago si una chica como yo en un hotel tan elegante como este?
Bueno, además ellos han puesto en marcha muchas iniciativas, ¿no?, para evitar eso que, uh-huh, que tú cuentas, ¿no? E incluso hemos tenido conciertos ¿sí? para todo el mundo, abiertos a todo el público en ese hall del Ritz a piano. Ahora encontramos un mercadillo, como cuentas, muy especial, un mercadillo solidario para comprar detalles navideños. Nos damos una vuelta por allí y además podemos sentarnos en su terraza.
Claro, porque en la terraza es donde va a estar ubicado este mercadillo. En esa terraza, oye, si tenemos un poquito de frío, podemos aprovechar y tomarnos un chocolatito con churros o un caldito de ave caliente. Y bueno, pues con todo ello vamos a echar una mano a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o que están en riesgo de exclusión social, porque todo esto lo han organizado a favor de 50 asociaciones, nada más y nada menos, que trabajan precisamente para echar una mano a estas personas. María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega están ya en el Hotel Ritz, nuestra unidad móvil. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente, si algo busca, pues yo creo que todo el que esté en Madrid estos días al salir a la calle es el espíritu navideño, y eso tiene mucho que ver con los adornos y con las compras. Bueno, pues ese espíritu navideño está presente desde el mismo momento en que te acercas a las puertas ya del Hotel Ritz, ¿no? Porque la decoración está presente desde la parte de fuera, con las luces, con la iluminación, para entrar después en el hall y ver que desde la escalera que sube por el lateral izquierdo pues tiene esas ramas de abeto y además unos enormes lazos rojos y presidiendo, uh-huh, como no podía ser de otra manera, la Navidad, un árbol enorme, un pino enorme. Eso es, estamos hablando de un árbol de Navidad de 6 metros de altura, y la decoración pues también llama la atención, claro está, sobre todo cuando los objetos que cuelgan de ese árbol están hechos por los que son protagonistas de este lugar en el que nos encontramos ahora en la terraza, en este mercadillo, por gente que tiene algún tipo de discapacidad en sus talleres de carpintería y de tapicerías donde han estado trabajando para que ahora cualquiera puede acercarse hasta este hotel para disfrutar de este mercadillo donde los artículos, desde luego que son más que originales, pero sobre todo son solidarios. Estamos hablando de, pues todo tipo de elementos, desde, yo me he encontrado con broches de vidrio esculpido, con figuras y decoraciones de Navidad realizadas en cristal. Bueno, muchísimas cosas más, pañuelos en seda, pintados por ellos, todo hecho a mano, porque esto tiene mucho trabajo y desde luego mucho cariño para llevarse cualquiera de estos artículos. Yolanda Massa está conmigo, buenos días.
Buenos días.
Porque eres la persona que está al frente de esta iniciativa en la que por primera vez decidís, bueno, pues acercaros un poquito a los madrileños en forma de mercadillo.
Efectivamente, el Hotel Ritz se ha brindado con esta iniciativa maravillosa de ellos, contaron con nuestra colaboración. Para nosotros es un honor porque ellos han conocido nuestros productos antes, han visto la calidad que puede competir con cualquiera, porque son cosas hechas con mucho amor y pues con mucha perfección, porque esta gente lo que tiene además es eso, que se meten en tanto en su papel que quieren ser los mejores haciéndolo. Y bueno, tú has sido testigo de los productos que se realizan.
Sí, yo he citado algunos de ellos, pero yo quiero que tú menciones más para que la gente sepa qué es ese regalo original que con el que puede hacerse en este lugar y que abarcan pues desde mermeladas hasta artículos de marroquinería.
Claro, como tú bien has dicho, hoy en día colaboramos con más de 50 entidades, entonces cada una tiene un tipo de taller en el cual pues unos se esmeran en hacer la madera, otros la seda pintada a mano, la alimentación tanto ecológica como de gourmet, tenemos productos de artículos de niños, infantiles, todos hechos en madera, piel labrada a mano, unos morrales de caza, tanto para eso como para ir a la calle, todos labrados en la piel, tenemos la seda natural que dices, todos son artículos de primera calidad, tenemos una papelería maravillosa, todo se personaliza, se puede, este año, por ejemplo, hemos hecho unas agendas personalizadas que han tenido un éxito maravilloso. El año que viene vamos a contar con un diseñador además, porque claro, en los talleres a veces faltan ya ideas, nosotros intentamos dárselas, pero claro, llega un momento que se te agotan. Entonces el año que viene hemos tenido la suerte de, a través de la Caixa, nos van a ofrecer un diseñador a nuestra disposición, una persona también discapacitada, pero que va a orientar muchísimo estos talleres para que sigan elaborando estos artículos tan originales. originales.
Pues fijaros, ¿no?, lo que hacía falta, las ideas, porque desde luego que trabajadores, gente con unas manos maravillosas, desde luego que los hay, y son todas esas personas que forman parte de las entidades, fundaciones y asociaciones de que engloban este Con tu regalo. Ahora, para presentaros a Belén Ibáñez, que ya es la patrona de la Fundación Dalma. Belén, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es ese trabajo, ese día a día, con todas estas personas que tienen situaciones muy distintas?
Bueno, nosotros en Proyecto Con tu regalo lo que hacemos, como había dicho antes Yolanda, es colaborar con más de 50 entidades que tienen sus propios talleres. Nosotros montamos Con tu regalo, que a su vez es un centro especial de empleo, todos sus trabajadores tienen algún tipo de discapacidad, para apoyar esos talleres en la comercialización, diseño, búsqueda de materiales, de maquinaria, todo lo que haga falta, porque lo que queremos nosotros es trabajar en red, y sobre todo para las pequeñas organizaciones que no tienen capacidad, en este caso, por ejemplo, comercial o de diseño, intentamos suplir sus faltas. Y bueno, ya te digo, nosotros el día a día lo tenemos en nuestro centro especial de empleo y en lo que es apoyo a estas fundaciones.
Bueno, está claro que con iniciativas como esta, esas personas que padecen varias situaciones, porque pueden ir desde una discapacidad a cualquier situación de riesgo, de exclusión, puedan insertarse. Y bueno, no es que puedan, es que no hay más que ver el ejemplo de lo que hacen aquí, que son cosas que desde luego yo no las haría. Yo no tengo capacidad para tanto.
Yo tampoco, yo les ayudo a diseñar alguna cosa, pero nada más. Son muy especiales todas las cosas, evidentemente.
Bueno, tan especiales, como yo lo decía antes, que nada más entrar en el Ritz, ese sabor de Navidad se respira, bueno, pues mismamente desde todas las luces, la decoración y ese inmenso árbol de Navidad de 6 metros de altura, en el que nos acercamos, nos encontramos con que su decoración tiene bolas, tiene estrellas, tiene cositas de marquetería. Esa decoración, además, también se la pueden llevar quienes acudan aquí al mercadillo.
Efectivamente, uno de los puestos cuenta con decoración navideña y están los productos que están metidos en el árbol.
¿Cómo están hechos? Porque creo que ha sido un largo proceso el de elegir las telas, luego rellenarlas.
Efectivamente, las bolas están hechas a base de retales, de donaciones que tiendas muy buenas nos donan, y entonces pues esas bolas van hechas con trozos de tela insertados dentro de una bola de pórex. Eso lleva un trabajo pues bastante laborioso. Luego las figuras de madera son de cajas de fruta, de la madera de las cajas de fruta.
Y con eso yo he visto que hay estrellas, hay ositos.
De todo, de campanas, botas, de todo. Y luego los corazones, pues igual, con tela. Los corazones son, les hemos llamado este año corazones solidarios. Están teniendo gran éxito. Igual están hechos en tela y rellenos.
Hablando de que los corazones solidarios, que están teniendo un tremendo éxito, me los han querido enseñar y me han dicho, ups, es que nos queda solamente uno. O sea que
bueno,
esto está funcionando.
Señal.
Efectivamente, se han agotado
de las manos.
De momento se han agotado.
Bueno, pues yo os estoy hablando de una iniciativa tan grande como esta, con ese árbol de 6 metros, pero también os quiero mencionar uno que tenemos aquí justamente en la terraza, donde están ubicados los puestos. Es más pequeñito, pero no por eso es menos importante. En este caso la decoración no tiene nada que ver con elementos navideños, porque no hay bolas, no hay estrellas, no hay botitas de estas de donde se dejan los regalos de Santa Claus, pero lo que sí hay son marcapáginas y con una obra de arte.
Sí, este es otro proyecto de Fundación Dalma, que es un proyecto precioso, es que donde unimos arte y discapacidad psíquica, porque hasta el momento ha habido gente, artistas muy famosos que han tenido algún tipo de locura, siempre se ha considerado la locura como fuente de arte. Nosotros creemos que también la gente con discapacidad psíquica tiene mucho que expresar. Llevamos trabajando con los mismos artistas 3 años, a base de profesores voluntarios que vienen del mundo de las bellas artes o de la arquitectura. Han evolucionado muchísimo, de hecho hemos hecho exposiciones con la Bienal de la ONCE, se han hecho esculturas para trofeos, y bueno, pues en este mercadillo les queríamos también dar su sitio, y el árbol de Navidad está decorado con unas marcapáginas que son 3 euros y te dan derecho a una rifa de un brunch en el Ritz, que ahora tenemos que hablar cómo nos ha tratado el Ritz, con qué cariño y cuántas cosas nos ha aportado. Entonces, en ese marcapáginas viene una obra de un artista, su nombre, y un texto en el que se dice, oye, gracias a mis 3 euros, pues puedo estoy ayudando a estos artistas, porque para ellos es todo gratis, los profesores voluntarios tampoco cobran nada, pero hay que comprar material, y es muy caro, claro.
Y estamos hablando de que esa pequeña obra de arte, una fotografía chiquitita de la pintura que han hecho, del cuadro que han hecho, pertenece pertenece precisamente a eso, ¿no? A obras que se han realizado anteriormente durante todo el año, que en algún momento del año se han podido exponer. Algunas de ellas, unas poquitas también, tienen su parte aquí con pequeños cuadros, con esculturas, pero la manera en la que si no te puedes llevar el cuadro ni llevarte la escultura, está claro que te llevas el marcapáginas y tiene esa imagen ahí plasmada. Así es que muchas gracias a las dos, tanto a Belén Ibáñez como patrona al frente de la Fundación Dalma, también a Yolanda Massa, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que el trabajo continúa y continúa, esto no acaba.
Siempre, esto no acaba.
Solamente una mención, porque claro, aquí comprará gente que viene a alojarse al hotel, pero también madrileños y gentes que si se enteran que el mercadillo está, tanto hoy como mañana, quieren acercarse. ¿No? Claro, cuando hablamos del RIS decimos, uff, es que esto puede ser muy caro, hay precios para todos.
La entrada es libre totalmente, por el jardín se puede acceder al mercadillo y hay precios para todos, evidentemente, desde un euro hasta lo que la gente quiera gastarse, porque hay productos que merecen la pena y que tienen un precio ya elevado, pero es que por uno, dos euros pueden comprar cosas efectivamente maravillosas.
Como los broches del cristal tallado y pintado, o como los jabones en un paquetito acompañados con alguna vela. Lo dicho, que el espíritu de la Navidad está aquí, en los pinos, en los abetos y sobre todo en el espíritu solidario que tenemos cada uno de nosotros y que es lo que nos incita a venir a lugares como este durante hoy y mañana, todavía hasta las 6 de la tarde. Y con eso de que hace fresquito, aquí no nos vale de excusa, porque un chocolatito caliente o el caldo también lo tenemos.
Para entonar el cuerpo, sí que sí. Y para inspirarnos, ¿no? Sí. Claro, porque a veces estamos ahí, ahí. ¿Qué detallito? ¿Qué me llevó?
Claro.
Ahora decido, me voy a tomar el chocolatito, sí, voy mojando aquí el churro o me tomo el caldito, ¿verdad? Y luego ya veo lo que me llevo para casa por una buena causa.
Que de todas maneras, una cosa digo, el mercadillo dura hasta mañana, pero también podemos comprar algunos de los productos que crean en esta fundación, con este maravilloso proyecto, a través de su página web. Así que echar un vistazo a nuestro Facebook, que ahí están todos los datos, y tienen eso, la opción incluso de comprar online. Es algo que yo creo que también nos viene bien si vamos apuraditos de tiempo. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
10 y 32 minutos de la mañana. Enseguida, los de Hoy en Madrid, nos vamos a dar una vuelta por el Madrid más navideño. Lo vamos a hacer con la ayuda de Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola. Bueno, ¿tienes pandereta y todo?
Sí, ya estamos todos preparados ya con el gorro, el pito, ya para salir a la Plaza Mayor y a pasarlo bien.
Bueno, no me digas, Javier, esto lo tengo que preguntar.
Sí, sí, sí.
¿Que eres de los que te pone peluca o gorro de Papá Noel estos días cuando va por la Plaza Mayor?
Te asombraría de las cosas que hago yo, hombre, con mis sobrinos y demás. Sí, sí, claro que sí.
Bueno, enseguida vamos a hablar de,
yo
de
no
esa
me atrevo,
ruta
yo no me
que se pone en marcha este fin de semana, el sábado. El grupo ya está cerrado, pero esto es buena noticia porque seguro que conseguimos que se organicen nuevas rutas más adelante. Pero, Javier, antes queremos ocuparnos, queremos hablar de los futuros abogados que vosotros queréis que se formen también en materia de discapacidad.
Sí, bueno, la verdad que FAMA y la Universidad Pontificia de Comillas con ICADE ha firmado un acuerdo de colaboración para llevar a cabo una clínica jurídica en la que, bueno, pues los alumnos de derecho de esta facultad pues puedan estudiar circunstancias que viven las personas con discapacidad pues de distinta índole, desde el punto de vista del sistema de financiación de las asociaciones que protegen a este colectivo, desde el punto de vista de la autonomía personal y la dependencia, de la emisión de barreras arquitectónicas. Y bueno, y yo creo que para esto, que siempre nos ha preocupado desde luego el poder hacer un análisis en profundidad de este tipo de circunstancias, siempre hay que contar con buenos compañeros de viaje y nos juntamos, pues como no puede ser de otra manera, con esta universidad, ¿no?
Con una universidad cuya representación también tenemos ahora mismo en este programa. Vamos a saludar a Concha Molina, directora coordinadora de Clínica Jurídica ICADE y profesora de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Es importante, ¿no?, llegar a estos acuerdos, sobre todo para que se consiga avanzar un poquito más.
Sí, desde luego, no hay duda.
¿Cómo se lo están tomando estos futuros abogados, los alumnos, el formarse en esos aspectos tan concretos que no lo sé yo, yo, Concha, desde la ignorancia, nosotros no hemos estudiado leyes, ¿no? Entonces, no sabemos si está presente, ¿no?, en las carreras.
No, pues realmente no está presente en las carreras, sobre todo ahora después de Bolonia, que hemos tenido que rebajar a 4 años los estudios de Derecho, aunque posteriormente está el máster de acceso. Queda poco espacio para tratar temas tan especializados como puede ser este de la discapacidad. Realmente en algunas facultades existe la posibilidad de asignaturas optativas o libres configuraciones, pero ha quedado muy 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 poquito espacio para estos temas tan especializados, como os comento.
Entonces, es una oportunidad también para los alumnos para ampliar conocimientos, formación, de cara, podemos hablar también, a una salida profesional.
Incluso sí, por supuesto, una salida profesional. Aunque no, nuestro ámbito, te cuento un pelín
sí,
de la
cuéntanos.
Clínica jurídica. Bien, nuestra idea, acabamos de formar la clínica jurídica, la hemos puesto en marcha este mismo curso académico. Además de contar con FAMA entre las organizaciones, tenemos otras muchas organizaciones, Centro Pueblos Unidos, Achalay, Mujeres Opañel, EAPN Madrid. Contamos con muchas organizaciones. Nuestra idea es poner a nuestros alumnos de la Facultad de Derecho, es algo que es voluntario para ellos, ponerlos al servicio de la sociedad. Esto es en sí una clínica jurídica. Es un espacio de formación teórico-práctica, pero que se pone al servicio de la sociedad. Con FAMA es una de las organizaciones con las que más estamos trabajando. Tenemos 3 proyectos en marcha y estos 3 proyectos en marcha suponen efectivamente que los alumnos se incorporan al análisis junto con FAMA y con un tutor de despachos que están actuando pro bono también en este proyecto. Tenemos también diversos despachos, se ponen al servicio de FAMA pues para colaborar con ellos. Eso se supone para los alumnos, desde luego, que empiezan o que tienen la oportunidad de acercarse a este campo especializado y al mismo tiempo tienen la oportunidad de poner su formación pues al servicio de la sociedad. Eso es lo que es una clínica jurídica.
Y vosotros encantados, ¿no, Javier, de que
pues
os echen
sí.
una mano y de que ellos vean lo duro, lo duro y lo necesitados, ¿no?, que estáis para conseguir avances, ¿no? ¿Qué sería de muchos avances que habéis conseguido, aparte de vuestra lucha, sin la ayuda, ¿no?, jurídica de los abogados?
Pues sí, la verdad, esto pone de manifiesto un poco la necesidad de bueno, que ya hemos avanzado muchísimo y demás, de ir aumentando el nivel de profesionalidad que el tejido asociativo tiene a la hora de poder plasmar sus reivindicaciones, ¿no? Y desde luego esta noticia y esta ayuda que tenemos con el ICADE pues es estupenda para que estos chavales que están estudiando pues también se vean involucrados en la sociedad a través de ver cómo pueden ayudar a un colectivo ciertamente vulnerable y al que de alguna manera pues hay que ayudar. De todas maneras también hay una cuestión que vamos a hacer y es hemos acordado con ICADE el hacer una visita. Como sabéis, tenemos una fase formativa a personas con discapacidad que están en prisión y que de alguna manera pues vamos a hacer ese itinerario también para que lo conozcan y vean más de cerca no solamente el papel sino también la labor que hace una organización como esta de cara a ver cuando una persona con discapacidad también entra en prisión qué ciclo, qué sistema de apoyo integral llevamos desde la federación para que puedan integrarse en la sociedad con normalidad, ¿no? Claro. Es algo que también les ha gustado y que bueno, que es como complemento de esta actividad tan importante, ¿no?
La verdad, Concha, es que da la sensación de que efectivamente está puede ser unas muy buenas prácticas, ¿no?, para los estudiantes, el ser capaces de poder observar y además de estar viviéndolo
una
prácticamente,
realidad,
claro, de primera mano esa otra realidad.
Sí, efectivamente, es la idea que tenemos en la clínica jurídica, el poder abrirles a una realidad distinta. La clínica se dirige pues a colectivos como puede ser FAMA en el ámbito de la discapacidad, a colectivos de menores, a mujeres en situaciones conflictivas, ya sea por trata, ya sea por violencia. O sea, se trata de abrirles a una realidad distinta para ellos en la que pueden colaborar y pueden ponerse al servicio de los demás. Uh-huh. Luego de, si queréis, lo que es nuestro ideal,
sí, ¿cuál es
el interés por la promoción de la justicia. Uh-huh. Eso es lo que mueve a la clínica jurídica. Y en estos ámbitos, como el ámbito de la discapacidad, pues no cabe duda de que nuestros alumnos ven una realidad distinta, una realidad que les forma no solo en el aspecto jurídico, sino que también les forma pues en el compromiso solidario, que es en última instancia esa formación integral lo que nosotros pretendemos ponerles más a mano.
Oye, Concha, están aprovechando, ¿no?, esta oportunidad que dais a los alumnos, ¿o tenemos que hacer un llamamiento para que sepan que estáis ahí y que puede ser también una manera de formarse?
Pues nosotros en principio nos dirigimos a los alumnos de la facultad y hemos hecho pues promoción dentro de la facultad. La verdad es que con un éxito rotundo, podríamos decir. Atendieron al llamamiento de la clínica 207 alumnos, de los cuales al final solo tenemos proyecto para 97. Ajá. No hemos podido atender a 97.
Bueno.
O sea, es para nuestros propios alumnos.
Sí, sí.
Ahora, de cara, si queréis promoción, de cara a las organizaciones sociales a las que queremos servir, eso sería estupendo para nosotros, porque ya tenemos diversas organizaciones sociales. Fíjate, contamos con 18 organizaciones sociales, pero lo cierto es que tenemos muchos alumnos interesados.
Ah, mira.
Nos gustaría tener
que podéis llegar más colectivos, ¿no?, y a más proyectos.
Ah, podemos llegar a más colectivos, a más proyectos. Bueno, realmente yo creo que Javier puede estar de acuerdo conmigo que ha sido un éxito. Llevamos tres meses en esto.
Sí,
y contar ya con 18 organizaciones, contamos con 16 firmas jurídicas que, actuando pro bono, sus abogados tutelan también a los alumnos. Bueno, pues en tres meses realmente es un éxito. Pero con tantos alumnos interesados, pues sí que nos interesa que nos promocionéis para que podamos atender a más organizaciones y para que podamos dar salida a ese interés que tienen nuestros alumnos por el compromiso social.
Pues dicho queda. Concha Molina, directora coordinadora de la Clínica Jurídica ICADE y además profesora de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a Javier por haber contado con nuestra colaboración, que es mutua, porque realmente el proyecto está entusiasmando a los alumnos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Concha.
Enhorabuena por esta iniciativa, Javier, que todos salimos beneficiados, ¿no?
Sí, por eso era bueno contarlo, porque además si hay otros colectivos que se puedan beneficiar, pues bienvenido sea, ¿no?
Bueno, ¿y que a qué hora habéis convocado a la gente el sábado 14 para esta ruta accesible por el Madrid navideño?
Pues todo el que quiera acudir tiene que ir a un punto de encuentro que está en el centro de turismo de la Plaza Mayor, Casa de la Panadería, a las 11:30 horas de la mañana, pues para hacer esta visita que durará pues un par de horas. Ya hay unas 20 personas, es un grupo cerrado, que de alguna manera pues van a visitar todo lo que es la parte de bueno, la Plaza Mayor y las principales enclaves del Madrid, de los Austrias y los Borbones, ¿no? Bueno, ya sabes que por ahí está el entorno navideño,
sí,
¿no? La Plaza Mayor ahora con todo,
el mercadillo.
Está el mercadillo.
Está muy animado, sí.
Bueno, ayer había recital de villancicos desde los balcones, desde los balcones de la Plaza Mayor. Y yo estuve por allí dando una vuelta, ayer por la tarde por la Plaza Mayor, y me encontré con María Villalón, que estuvo con nosotros el 6 de diciembre, aquí en directo, y dijo, pues yo voy a estar por la Plaza Mayor. Y dio la coincidencia que cuando estuve estaba María Villalón cantando a todos los madrileños desde el balcón.
Eso está bien.
Es uno de los lugares por donde va a pasar esta ruta. Vais acompañados de guía, ¿verdad? Para que nos abra los ojos y descubramos anécdotas y curiosidades de nuestro Madrid, ¿no?
Efectivamente, esos detalles que desconocemos, yo creo que la gran mayoría de los madrileños, ¿no? Siempre estamos pensando en irnos fuera de Madrid o a otro país, a visitar culturas y tal, y lo que tenemos cerca yo creo que muchas veces ni lo conocemos.
Sí.
Por tanto, animamos a esto. Hombre, y esto se da también desde el punto de vista de esa demanda que existe por parte del sector de las personas con discapacidad, en la que más de un 69% dice tener dificultades de ocio o de acceso a actividades culturales, ¿no? Y ahí desde luego Fama quiere hacer una apuesta firme, porque parece que cuando hay crisis lo que menos se prioriza también son estas cosas. Y la discapacidad también mueve la economía, y además también pues es importante que se socialice y que gracias a esa socialización pues hay menos depresiones.
Eso te iba a decir yo, que el ocio, el estar con gente, cura muchas penas, Javier.
Efectivamente, sí. Así es. Sí.
Y que hacéis muchas más rutas, que en esta ocasión es la navideña por el centro, pero que siempre ahí está vuestra web, ¿no?
Sí, para echar
un vistacito y para irse sumando a las distintas actividades que vais preparando.
Sí. Y ya para partir de enero pues vamos a formalizar nuevas rutas y, en fin, daremos publicidad de ello para que todo aquel que se quiera apuntar, que ahí está. Y además, una zona tan emblemática, tan bonita como esa, pues no podía dejar de contar con lugares también buenos y además que apetecen tomarse una tapita o ese tipo de cosas, que las que también las personas con discapacidad tienen derecho.
Hombre, claro.
Y avanzo.
Cuéntanos.
Que estamos preparando algo ya que os contaré con detenimiento para mejorar esas rutas gastronómicas para nuestro colectivo.
Me gusta.
¿Nos has dejado ahí con la miel en los labios, ya que estamos hablando de gastronomía?
Hoy todo lo puede ser, que si no nos empachamos.
Toda la información de la que charlamos con Javier la encontráis también en fama.org. Buen fin de semana, Javier.
A vosotros también.
Hasta luego.
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Es curioso. Cuando llega la Navidad, llegan los amigos invisibles. Salen por todos lados. Nadie hace un amigo invisible en agosto, no. Es ahora cuando siempre aparece alguien que dice...
¿Y si hacemos un amigo invisible?
Bien, pues aquí tienes el primero. Alguien te acaba de regalar un descuento de hasta 5.000 euros para que te lleves un Force Max con motor EcoBoost, el mejor motor del año, por solo 14.490 euros. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh?
De uno en uno.
Me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Porque llevas un año esperándolo. 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos. Vamos a hacer que lo disfrutes más. Porque llevas un año esperándolo, Viajes El Corte Inglés te trae la mejor oferta para la temporada de nieve. Paga en 10 meses reservando con un mes de antelación. Y si reservas 45 días antes, hasta un 20% de descuento, forfait gratis para niños y el mejor precio garantizado. Consulta estaciones y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Os habéis sentido como en otro tiempo. Bueno, pues esto tiene que ver con nuestra biblioteca, donde hoy nos vamos a encontrar con una autora que da que hablar. Hace un año por estas fechas la teníamos aquí para contarnos cosas sobre la mujer española y su evolución, y ahora se atreve nada más y nada menos que con Franco, con este libro que tenemos ya encima de la mesa, Franco Confidencial.
Es Pilar Eyre y dice que sobre el hombre que monopolizó la vida política española durante casi 40 años se han escrito multitud de libros, Sergio, pero ella subraya que ninguno como él.
Bueno, lo dicen los críticos por ahí también. Bueno, Pilar Eyre lo mismo te escribe un libro serio como la biografía del guerrillero Quique Sabaté, que yo tengo en mi biblioteca, por ejemplo, desde hace tiempo, que te habla del mundo del famoseo o aborda esta figura histórica que todavía sigue pues provocando enfrentamientos ideológicos y de todo tipo. Y bueno, Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te has metido en este berenjenal? Porque me han llegado noticias, creo que hay una campaña de insultos, de amenazas incluso contra ti por este libro, especialmente de los legionarios. ¿Tienes miedo?
Bueno, a ver, es una campaña un tanto absurda porque se inició cuando el libro todavía no estaba en la calle y no lo había leído nadie.
Claro.
Entonces, a mí me parece que bueno, que hay gente que cree que tiene el patrimonio de la figura de Franco y que nadie más se puede escribir sobre él, y entonces han visto como agraviados personalmente por el hecho de que yo haya escrito sobre él. La familia, que quizás son los que sí se tenían que haber pronunciado o haber protestado, la verdad es que no han dicho, bueno, han dicho que bueno, que el libro no les gustaba, pero que desde luego ni iban a boicotearlo, ni que no iban a demandar, ni iban a hacer nada, y vamos, a mí los insultos no solamente del legionario, sino de todos estos historiadores que hasta ahora pues han escrito sobre Franco y que están tan ofendidos porque yo también escriba sobre él, pues la verdad es que me parece totalmente absurda. Me es igual porque realmente el libro está funcionando muy bien. Está mal que yo lo diga, quiero decir, con falsa modestia, pero bueno, vamos por la quinta edición ya y no hace ni un mes que ha salido el libro, y la verdad es que está funcionando muy bien.
La verdad que sí.
Bueno, has escogido una forma novelada muy atractiva. Combinas, digamos, el humor, la ironía, pero por ejemplo también me parece impresionante, elegante, emotivo, incluso literario, la descripción de la muerte de Franco al final. Dices que se le practicó una eutanasia pasiva, con sumo respeto. Bueno, ya has escogido esa forma novelada. Comienzas con una descripción de infancia allí en Galicia, con una canción popular gallega, que a mí me ha llegado, porque como gallego que soy en el exilio, y con el padre de Franco preguntando, Paquito, rapaz del demonio, ¿la figura de su padre fue tan condicionante, tan determinante en la personalidad de Franco, Pilar?
Bueno, Bueno, a ver, yo te diré que no es una biografía novelada, ¿eh? Es una biografía pura y dura, o sea, todo lo que sale en el libro es cierto, ¿eh? Está documentado en múltiples lugares, porque hay mucha documentación sobre Franco, porque es una figura pública, desde el año 1918 está apareciendo en la prensa, y hay todo su entorno ha escrito memorias, sus familiares, incluso su hija dicta unas memorias a Jesús Palacios, o sea que la vida de Franco está documentada desde que nació hasta que murió. Lo que pasa que hay ciertas partes de su biografía que han permanecido ocultas o que están descatalogadas. Yo, por ejemplo, he conseguido un libro que estaba en Australia, que quedaba solamente un ejemplar, me lo trajo la editorial, y cuando yo les dije a la editorial, como buena catalana que soy, y ellos también son catalanes, digo, se habrá costado carísimo, me dijeron, no, el libro nos ha costado barato, pero claro, traerlo desde Australia nos ha costado carísimo.
Los portes.
Exacto, pero la biografía realmente está toda documentada, no hay ni un solo hecho inventado. Lo que sí he hecho es pues rellenar lagunas. Yo cuando me dicen, por ejemplo, tú no estabas debajo de la cama para ver lo que hablaban doña Carmen y Franco, bueno, evidentemente no estaba, pero como yo sé exactamente cómo hablaban, he averiguado por múltiples caminos, incluso pues con conversaciones con personas que lo conocieron, cómo se expresaban, cómo eran sus conversaciones, cómo se llamaban el uno al otro, si tenían acento gallego, los apelativos cariñosos que utilizaban, la forma de hablar, yo creo que gracias a esto pues las conversaciones tienen una gran verosimilitud.
¿Y qué se decían ahí cuando estaban en plan cariñoso? ¿Cuáles eran Carmiña. Sus apelativos?
Bueno, la verdad es que Franco tenía un amor inconmensurable, tanto por su mujer como por su hija y después por don Juan Carlos, realmente, y por su madre, fueron los tres pilares de su vida. En ellos, bueno, basó toda su capacidad de amor, la vertió en estas personas. Y él, por ejemplo, recordaba, tuvieron que estar durante 2 meses separados durante los inicios de la Guerra Civil, y se fue Carmina a Burdeos con su hija, y él recordaba esos 2 meses como una pesadilla, y lo primero que hizo cuando estuvo ya tuvo un lugar para residir, llamarlos a su lado, porque es que no podía vivir sin ellas. No era una relación carnal ni pasional, como yo explico en el libro, pero sí había mucho cariño, mucha complicidad, muchos objetivos comunes, y desde luego fue un matrimonio muy feliz.
Has mencionado la figura del entonces príncipe, el rey actual. Respecto a esa relación, ¿vio en el Pilar de alguna manera el hijo que no tuvo?
Exacto. Don Juan Carlos fue para él el hijo varón que no tuvo. En múltiples ocasiones lo dijo. Mira, yo recuerdo que a mí Jiménez Caballero me dijo directamente, que lo entrevisté varias veces, y era una persona del entorno de Franco. No era amigo suyo, porque Franco únicamente tenía a Camilo Alonso Vega, Pedrolo y su primo Pacón como amigos. Solo le podían tutear estos tres amigos de su infancia ferrolana, pero Jiménez Caballero sí que era de su entorno. Y recuerdo que me dijo una vez que se había cruzado con el príncipe en la sala de audiencias de Franco, y que le había entrado en el despacho y que se había encontrado a Franco arrebolado, mirando al infinito, los ojos iluminados, una expresión como si hubiera visto al niño Jesús de Praga. Y entonces cuando lo vio se avergonzó y le dijo, mire usted, Jiménez Caballeros, que era un muchacho que andaba perdido por ahí, yo he tenido que prohijarlo. Y cuando Franco murió, don Juan Carlos fue a doña Carmen y le dijo, usted y su marido han sido unos padres para mí. O sea que realmente la relación era paterno-filial totalmente.
También dices que Franco le tenía miedo al sexo.
Sí, tenía, bueno, más que miedo, no tenía deseo sexual. Esto es una cosa muy curiosa, pero bueno, que luego ya preguntándolo se ve que no es una cosa tan extraña, incluso dejando aparte el tema de la castidad de los curas y todo esto, hay gente pues que no tiene pulsión sexual. Entonces pueden sublimar todo este tiempo que nosotros dedicamos pues a enamorarnos, a tener relaciones, a buscar, en fin, a buscar la pareja perfecta. Él pudo sublimarlo todo pues en la búsqueda de poder, en la ambición, en el ansia de perpetuarse en el gobierno de España, y esto pues me lo contó pues desde el último médico que lo conoció, uno de los últimos médicos que lo trataron, era un ayudante de su médico principal, él todavía está en ejercicio aquí en Barcelona, es un médico relativamente joven, y me explicaba que Franco pues tenía una característica anatómica que le hacía muy difícil tener relaciones sexuales, para él eran muy dolorosas las relaciones sexuales, pero que realmente esto no le constituyó ningún problema porque le aconsejaron operarse. Es una operación muy sencilla, como sabéis los chicos, que bueno, que es cortar un frenillo, que no tiene ninguna importancia, y él siempre dijo, no, lo que Dios ha hecho, el hombre no puede tocarlo. Y lo que se deduce que para él el sexo no tenía ninguna importancia.
Que esto de la apetencia sexual, de ya muchos expertos, ya sabes que nos gusta mucho, ¿verdad?, poner términos a las cosas, ya lo denominan anorexia sexual, ¿no? La gente que no tiene apetencia y que no hablamos de castidad,
sí,
como
sí.
decía.
Exacto. Efectivamente. Y tampoco era gay, porque a mí me han dicho, bueno, uno de mis grandes trabajos ha sido precisamente desbrozar...
¿Qué es leyenda y qué es realidad?
Exacto, separar la leyenda de la realidad. Y una de las leyendas, por ejemplo, es que Franco era gay, y como las letras, no sé si veis las letras de mi libro,
sí,
están en rosa,
aquí.
Muchos compañeros pues se creen que son como un mensaje subliminal, y dicen, ay, bueno, está en rosa porque...
Ya, sí.
Y no, le gustaban las señoras guapas, y de hecho, pues yo...
Eva Perón.
Exacto, Eva Perón, Sarita Montiel, Juanita Reina, yo describo varios amores platónicos, pero los tuvo, le gustaban las mujeres guapas.
Que tuvo
atractivas.
Una parte en una cacería con Sara Montiel, dices.
Exacto. Estaban ahí en el Festival de la Granja, lo cuenta Sara Montiel en sus memorias. No sé si le tenemos que dar mucha credibilidad a Sara Montiel, pero bueno, ella lo cuenta en sus memorias y en su momento nadie lo desmintió. Entonces estaba ahí en la fila esperando a que la saludara. Era cuando Sara Montiel estaba en la cúspide de su belleza, vivía en Hollywood, guapísima. Era pecadora, era una mujer así, pues una vampiresa. Y Franco se acercó a ella tembloroso y le dijo, Violeterilla, nos vamos a aquel bosquecillo a perdernos, y en aquel momento, claro, llegó Doña Carmen, lo cogió del brazo y le dijo, vamos a saludar a los embajadores que nos están esperando.
Como debe de ser.
Exacto.
Yo me quedo con una curiosidad, Pilar, antes de acabar. ¿Qué te aportó ese libro de Australia? ¿Sobre qué versaba?
Era una biografía de Franco.
Una biografía
de sus años en Marruecos. Una biografía, una de las pocas biografías juveniles que existen sobre él. Esta y la de Arraras. Que son dos biografías muy buenas, y la narrarás con el mérito de que fue dictada totalmente por Franco. O sea que...
Oye, Pilar, y la sombra de Franco alargada te llegó a tocar a través de la censura. No sé si eras muy joven, pero ¿llegaste a ir alguna vez allí al Pardo?
No, al Pardo no, pero he corrido delante de los grises como todo Dios.
Ya.
Porque yo cuando murió Franco ya tenía 24 años, o sea, no era ninguna niña, pues me acuerdo perfectamente. Y la verdad es que sí, me ha tocado padecer he sentido sobre mis espaldas las porras de los grises como todos los estudiantes de aquella época. O sea,
claro. Bueno, una cosilla que me gustaría también apuntar, no hay fotografías, el que espere también fotografías, hay una solo fotografía de portada, vestidos de gala, imaginamos que una cena allí en el Pardo, y me llama la atención, con un rápido vistazo a los capítulos, ves ya la evolución del personaje, porque comienzas diciendo Paquito, comandantín, Franquito, y la siguiente ya sigues, general, generalísimo, caudillo, o sea que revela el índice la evolución del personaje mismo, ¿no?
Y el último superviviente, porque yo creo que Franco se alargó mucho más, independientemente de que quizás, bueno, que seguramente hubiéramos estado mejor sin él, pero incluso se alargó más de lo que, esto dicho por sus propios partidarios, más allá de lo que tocaba, como se dijera.
Pilar Eire, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros, encantada.
Hasta
el próximo libro.
Hasta el próximo libro, es verdad.
Tenemos una
por aquí.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Franco Confidencial, un libro que ha generado ampollas incluso antes de que saliera al mercado, incluso antes de que pudiéramos leer las páginas que escribía Pilar Eire, y bueno, pues que nos... habla de ese otro Francisco Franco.
Nosotros actualizamos ahora la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid, y luego regresamos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.